En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo están? Seguimos aquí en el Mediodía COPE contando historias y noticias. Reciban un saludo de Álvaro Tajadura en este viernes 22 de septiembre, festividad de San Froilán. Toca ahora el turno de repasar también en este espacio del espejo todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia burgalesa. Como cada viernes, les daremos cuenta de la actualidad, de los eventos en los que participar y seguiremos contando con el testimonio de cristianos comprometidos que intentan construir y hacer iglesia en nuestra provincia. Lo hacemos acompañados con un equipo de excepción que pasamos ya a saludar. A mi izquierda, está José María Sanz. ¿Qué tal, José María? Buenos días.
Hola, Álvaro. Buenos días.
Él nos resume ahora en titulares las noticias de la última semana y que serán objeto de análisis en nuestro repaso a la actualidad.
Pues vamos a ello. En nuestra sección del Espejo Retrovisor nos iremos hasta el seminario, que ha comenzado esta semana su curso académico con una Eucaristía presidida por el arzobispo, que por cierto ha comenzado también su visita pastoral a los conventos de religiosos y religiosas de vida activa. También hablaremos del centenario de la coronación de la Virgen de las Viñas de Aranda de Duero y de un nuevo templo que nuestros hermanos ortodoxos están construyendo en la capital. Después repasamos estas y otras informaciones. Estén atentos.
Saludamos también a Miguel Ángel Delgado. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ahora nos abre el apetito y nos detalla los actos que nos propone el calendario para la próxima semana y que después detallaremos en más profundidad.
En el repaso a la agenda hablaremos de los actos más notables. Mañana, las parroquias de Gamonal comienzan su curso con un encuentro arciprestal. La familia vicenciana celebra también estos días el 400 aniversario de su carisma y la próxima semana tenemos dos citas importantes, una vigilia de oración por el cuidado del planeta y la segunda jornada diocesana de formación.
Gracias, Miguel Ángel. En la recta final del programa de hoy charlaremos con Fermín Ángel González, capellán del Centro Penitenciario de Burgos. Con él conoceremos cómo trabaja allí la Iglesia burgalesa a través de su delegación de pastoral penitenciaria. Así que, como ven, el programa de hoy viene cargado de contenidos y yo que ustedes no me lo perdería porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Sean bienvenidos, gracias por escucharnos. Repasamos ahora las noticias de la última semana. Miramos por el espejo retrovisor. Arranca el curso en el Seminario de San José.
Lo hace después de las actividades veraniegas que han mantenido en contacto a los seminaristas con el centro de estudios como campamentos, una peregrinación a Fátima, encuentros regionales de seminaristas o una semana de estudios en Londres. Tras la convivencia de familias del último fin de semana de agosto y la comida de hermandad del pasado domingo, el arzobispo de la diócesis, don Fidel Herráez Vegas, presidió el martes la Eucaristía de comienzo de curso, en la que participaron además formadores y profesores de los seminaristas. Este año en el seminario menor estudiarán 15 adolescentes, mientras que en el mayor lo harán un total de 10, entre los que se encuentran también seminaristas de La Rioja, Soria y Burundi, más otro que cursa sus estudios en Roma y otro que realiza su etapa pastoral en Salas de los Infantes. Francisco Javier Valdivieso es el rector del seminario de San José.
El lema de este año en el seminario menor es ser descubridores de la belleza. Y en el seminario mayor intentaremos conocer experiencias de trabajo conjunto con laicos y consagrados. Y entre todos, un año más, queremos ser el corazón de la diócesis y hacer partícipes a muchos chicos y jóvenes de la grandeza de la vocación sacerdotal.
Se cumplen 100 años de la coronación canónica de la Virgen de las Viñas.
Tuvo lugar en 1917 por iniciativa popular, convirtiéndose en una de las primeras vírgenes del país en ser coronada como reina. El entonces obispo de Segovia, Remigio Gandásegui, presidió la solemne Eucaristía de la Coronación, a la que siguió una procesión con la imagen de la Virgen por la explanada del santuario. Rememorando tal efeméride, los arandinos quisieron revivir el pasado domingo el solemne acto con una Eucaristía presidida por el arzobispo don Fidel Herráez, a la que siguió una procesión con la Virgen portada a hombros por miembro de las asociaciones Arcos del Duero, Bomberos y Protección Civil de la localidad y los propios cofrades de la Virgen de las Viñas. Javier Requejo es el presidente de la Hermandad de la Cofradía de la Virgen de las Viñas.
La celebración de la coronación de Nuestra Señora de las Viñas ha constituido una experiencia enriquecedora. Pienso que ha servido para aumentar más el amor de los fieles a la Virgen. aunque no han concluido los actos conmemorativos, falta sobre todo la solemne Eucaristía de clausura presidida por Monseñor Raúl Berzosa, veo necesario recordar a aquellos arandinos que hace 100 años, en circunstancias en algunos aspectos más desfavorables que las actuales, decidieron coronar a la Virgen de las Viñas como reina y señora de Aranda.
El arzobispo comienza su visita pastoral a los religiosos de vida activa.
Siguiendo el programa de su visita pastoral a la diócesis, el arzobispo don Fidel Herráez Vegas comenzaba esta semana su itinerario para conocer las comunidades de religiosos de vida activa de la provincia. A esta labor dedicará las tardes de los martes y jueves de cada semana. Comenzó el pasado martes con las misioneras de acción parroquial y las religiosas de María Inmaculada, ambas en la zona sur de la capital. Ayer visitó las comunidades de las Angélicas y su residencia para personas mayores y los hermanos de La Salle y su colegio. Este fin de semana visitará las parroquias del entorno de Santa María del Campo y de San Juan Bautista de la capital burgalesa.
La comunidad ortodoxa de Burgos comienza la construcción de su nuevo templo.
La parroquia ortodoxa rumana Santos Apóstoles Pedro y Pablo celebró el pasado sábado la bendición del terreno sobre el que se asentará la primera iglesia ortodoxa de la ciudad, ubicada en la calle Navas de Tolosa, sobre un terreno cedido por el Ayuntamiento de Burgos. La comunidad ortodoxa colocó la primera piedra de un templo que se construía al estilo maramures, es decir, con gran protagonismo de la madera. Al acto asistieron numerosos miembros de la comunidad ortodoxa de la ciudad, así como el obispo ortodoxo rumano en España y Portugal, Timotei, acompañado de sacerdotes ortodoxos y otros católicos que quisieron sumarse a su celebración, entre los que se encontraba el vicario general Fernando García Cadiñanos, quien acudió al acto en representación del arzobispo. José Luis Cabria es el director del Secretariado Diocesano de Ecumenismo.
Es un acontecimiento histórico. Primer templo ortodoxo en nuestra diócesis, mayoritariamente católica, pero que en este momento cuenta con un número suficiente de cristianos ortodoxos rumanos que a partir de ahora inician la construcción de un templo para sus cultos. Desde el punto de vista católico nos alegramos de esta conmemoración, puesto que el ecumenismo busca como fin último la unidad de todos los que nos confesamos cristianos. Ellos, con una larga tradición como la nuestra, también podrán celebrar desde ahora en su templo la celebración de la misma fe en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que creemos comúnmente.
Barataria Teatro actúa en beneficio de los programas de las adoratrices de Burgos.
El grupo de teatro de la Parroquia del Espíritu Santo puso ayer en escena Melocotón en almíbar, en una adaptación sobre guión original de Miguel Miura. El espectáculo, puesto en escena ayer en el Salón de Caja Círculo de la calle Concepción, quiso recaudar fondos para apoyar al programa Betania de las religiosas adoratrices, con el que acompañan a mujeres en prostitución.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Villa de Madrid, en el Paseo del Espolón desde 1850, son especialistas en artículos religiosos, en restauración, en imaginería, también regalos. Su trato cercano y su peculiar tienda hacen de la Villa de Madrid un lugar único en Burgos. La Villa de Madrid, en el Paseo del Espolón desde 1850.
Pues abrimos así nuestra sección de números, ya la conocen, ya saben de qué va, datos, cifras, porcentajes y fechas que tienen que ver con nuestra iglesia diocesana. Miguel Ángel Delgado nos anota ya el número de esta semana.
La cifra que traigo hoy es 1218, es el año en que la Virgen María se apareció a San Pedro Nolasco recomendándole que fundara una comunidad religiosa que se dedicara a socorrer a los que eran llevados cautivos a sitios lejanos. San Pedro Nolasco, apoyado por el rey Jaime I el Conquistador y aconsejado por San Raimundo de Peñafort, fundó la orden religiosa de Nuestra Señora de la Merced o de las Mercedes, más conocidos popularmente como los Mercedarios.
Una comunidad religiosa, Miguel Ángel, que pronto puso en práctica una de las obras de misericordia que quizás los cristianos no llevan tanto a la práctica.
Visitar y acompañar a los presos fue siempre su carisma. Lo hicieron al comienzo en una época en que muchos cristianos fueron encarcelados, por el hecho de serlo, por manos de los sarracenos. Además de los tres votos comunes a los religiosos, tienen un cuarto. Quedar como rehenes si fuera preciso, en lugar de un cautivo, sobre todo si su fe peligraba. Hoy siguen acompañando a muchas personas que están privadas de libertad en numerosas cárceles y prisiones de todo el mundo. Se calcula que hasta la Revolución Francesa habían redimido hasta 70.000 encarcelados.
Por ese acompañamiento a las personas privadas de libertad, la Virgen de la Merced es patrona también, Miguel Ángel, de las instituciones penitenciarias de nuestro país.
Así es, y de todo el mundo, porque la devoción a la Virgen de la Merced pronto se extendió también por América Latina, donde surgieron grandes leyendas. También es patrona de todos aquellos que trabajan en los centros penitenciarios y de todas las personas que acompañan aquellos que están internos.
Porque sin duda hacerlo es una obra de misericordia.
Por fortuna, también la Iglesia se hace presente en este ambiente, en esta realidad. En la sección final de nuestro programa conoceremos la labor de acompañamiento que se está llevando a cabo en la diócesis burgalesa en este ámbito.
Seguro que es interesante esa conversación. Ahí está el dato de esta semana, 1218, el año en que la Virgen de la Merced se apareció a Pedro Nolasco pidiéndole acompañar a las personas privadas de libertad. Muchas gracias, Miguel Ángel. La próxima semana te esperamos con una nueva cifra. Ahora estén atentos porque repasamos en un instante el calendario diocesano.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La Iglesia burgalesa está viva y son numerosos los actos a los que nos convoca a participar y de los que nosotros pasamos ahora a dar más detalle. Así que, como siempre les aconsejamos, cojan lápiz y papel y apóntenlo en sus agendas, porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Y vamos a comenzar hablando de la fiesta de San Vicente de Paúl, que adquiere este año un tinte especial, José María.
Y es que se cumplen 400 años del nacimiento que inspiró por parte del santo y de Santa Luisa de Marillac a la familia vicenciana. A las 6:30 de esta tarde, en el Salón de Caja Círculo de la Plaza de España, el padre Celestino Fernández impartirá la conferencia El carisma vicenciano ayer y hoy. En el acto participará también el cantautor cristiano Migueli. De otro lado, mañana sábado tendrá lugar a las 7:30 de la tarde la celebración de una solemne Eucaristía en este año jubilar.
El arciprestado de Gamonal comienza su curso pastoral.
Lo hará mañana con un encuentro que se desarrollará en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán a partir de las 10 de la mañana, bajo el lema Transformándonos en discípulos misioneros. Reflexionarán sobre la importancia de la formación cristiana y darán a conocer el nuevo consejo pastoral arciprestal y la realidad que viven las parroquias de la zona.
Fiesta de la Virgen de la Merced.
Es la patrona de instituciones penitenciarias, de las personas privadas de libertad y de quienes los acompañan. Aunque su fiesta se celebra litúrgicamente el 24 de septiembre, será el lunes cuando el arzobispo don Fidel Herráez presida una Eucaristía en la capilla de Santa Tecla de la Catedral a las 12:30 de la mañana. La institución penitenciaria, miembros de la pastoral penitenciaria de la diócesis y varios representantes de la ciudad participarán en la celebración. Seguirá una recepción y entrega de reconocimientos.
Nos vamos así al jueves 28 de septiembre.
Dentro de la campaña Enlázate por la Justicia, en la que participan Cáritas, Justicia y Paz, Redes y Manos Unidas, la Iglesia del Carmen de Burgos acogerá una vigilia de oración. Comenzará a las 6:30 de la tarde.
Y aunque hablaremos más detenidamente en el programa de la próxima semana, adelantamos ahora los actos de la segunda jornada diocesana de formación.
Se celebrará el viernes de la próxima semana en la Facultad de Teología. Contará con la presencia del vicario de Pastoral Social e Innovación de Madrid, José Luis Segovia Bernabé. La jornada incluirá además la realización de diversos talleres temáticos sobre la realidad diocesana y cómo poder implementar la puesta en marcha del plan de pastoral Discípulos Misioneros.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues llegamos así a la sección final de nuestro programa. Como ya les hemos anunciado, hoy nos acompaña Fermín Ángel González, capellán del Centro Penitenciario de la ciudad. Antes de charlar con él, José María Sanz nos traza su perfil.
Fermín nació en Espinosa de los Monteros hace 62 años y estudió en Burgos toda la teología. Tras ordenarse diácono, pasó su primer año sirviendo en Castrojeriz antes de recibir la ordenación sacerdotal y realizar el servicio militar en Melilla. A su vuelta a la diócesis ha trabajado en Rebolledo de la Torre y pueblos cercanos y más tarde en Puente Dura y recientemente en Covarrubias, donde atendió además varios pueblos de esta zona de la Arlanza. Desde hace un año es capellán del Centro Penitenciario de Burgos, tarea que compagina actualmente con ser consiliario de la Delegación de Pastoral Gitana, atención por la que siempre se ha inclinado desde que tenía 16 años. Muchos también lo conocen como el cura de los tejados, por el ingente servicio que ha desarrollado arreglando numerosos templos de la diócesis. Hoy nos acompaña en El Espejo para hablarnos del trabajo que realiza en el Centro Penitenciario de la ciudad. Por cierto, que me acaba de decir Fermín que la misa que a celebrar en la capilla de Santa Tecla de la Catedral comenzará a las 12:15 y no a las 12:30 como les acabamos de anunciar.
Pues ahí está esa corrección. Fermín, buenos días.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos en este espacio del Espejo. Oye, Fermín, ¿Dios también está en la cárcel?
Desde pequeño decía que es todas partes, ¿no? Uh-huh. Lo que es difícil es encontrar humanidad, encontrar libertad, encontrar alegría en una situación en que tal vez de entrada ya privado de uno de los grandes dones que tiene el ser humano, que es la libertad.
¿La cárcel es un lugar de reinserción, de sanación, de misericordia? ¿O es más bien, y así lo crees, un lugar de condena, de castigo?
Es un lugar de sufrimiento. Y de dolor, de exclusión, de estar apartado de la realidad en la que has crecido, ¿no? De tu familia y tu entorno. Pero lo demás, el resto de cosas que has mencionado, depende de las personas que tienen posibilidad de hacerlo desde dentro y de los que nos acercamos y llevamos algo de esa misericordia, de esa presencia de Dios, de ese amor, de ese deseo de justicia o de libertad. Pero el sitio en sí es un lugar de sufrimiento.
Mucha gente, sin embargo, opina que los presos o las personas que están ahí porque han hecho algo mal y que tienen que pagar por ello, ¿no? Pero la Iglesia es capaz de superar esa posición, decide acompañarlos, decide que esas personas necesitan y tienen algo más. ¿Por qué la Iglesia decide acompañarlos?
Bueno, la tarea de la Iglesia es llevar la buena noticia a todas las personas. Y en palabras de Jesús, no va a los justos, sino a los que tienen necesidad, ¿no? Lo recordaba, me parece que Francisco, el Papa, ayer hoy, en algún discurso que ha hecho, en alguna homilía, si quieres participar de Dios, reconócete pecador, ¿no? Uh-huh. Si quieres que Dios se haga presente en ti, se acerque y comparta su proyecto contigo, reconócete por lo menos necesitado de algo. Y cuando la Iglesia acude a la prisión a través de la delegación o de cada uno de los voluntarios que se acercan a compartir y acercarse a la realidad personal de los internos, no lo hace desde el motivo por el que un juez les ha dicho que tienen que estar ahí un tiempo, sino desde la condición de personas y de hijos de Dios. Y a partir de ahí es tratar de reconstruir, de acercar, de descubrir, de acompañar también, de perdonar y comprender también la situación de cada uno, pero no desde el delito, desde la realidad jurídica, ¿no? Sino desde personas.
Uh-huh. Cuéntanos un poquito precisamente cuál es esa tarea, esa labor que realizáis desde la Delegación de Pastoral Penitenciaria.
Pues bueno, tiene dos partes, una que es humana, de realidad, de acompañamiento al ser humano que está privado de libertad, y hay otra que es religiosa. Uh-huh. Es evidente que van siempre juntas, pero son realidades que dependen de la situación personal de cada uno, ¿no? De su actitud de creyente, de su actitud social, de su actitud humana, de su dolor y su quebranto también. O sea, la ruptura que sufre cada persona al entrar en prisión marca también una manera de afrontar su situación y su realidad. Y la presencia de la Iglesia celebrando la Eucaristía es quizás el centro de lo que es la celebración de la fe. que lo hacemos en dos módulos diferentes, porque están así separados ellos. Uh-huh. Y participamos no solo el grupo de internos que celebran la fe en esa situación, sino también voluntarios que les acompañan con los cantos, con las lecturas, con la presencia, con el diálogo antes y después. Y ese saber que no estás apartado del todo o excluido, sino que hay una serie de lazos que te mantienen unido a la sociedad y a tu comunidad desde la fe a la Iglesia.
Fermín, ¿qué hay en el corazón de un preso? ¿Qué necesidades tiene y que las rejas de la prisión le impiden conquistar?
Pues la primera es la libertad. Uh-huh. La necesidad de libertad es la aspiración de cada uno de los internos. Puede ser que alguno se acostumbre a esa situación, ¿no? O que haga más llevadera la exclusión y la reclusión asumiendo un paréntesis en su vida. Pero la necesidad de todo ser humano es la libertad, primero. Luego puede haber otras necesidades. Hay gente que no tiene recursos, que no tiene una familia cercana que le acompañe, ¿no? Porque lo ha perdido o viene de otros lugares, está separado por muchos kilómetros de distancia. Pero la primera necesidad es la libertad. Y luego yo creo que la realidad de condición humana y de la dignidad de cada ser humano, esa debe ser reconocida y trabajada por todos, tanto por nosotros como por la institución, cada uno de los funcionarios, los educadores, trabajadores sociales, los juristas, cada uno tiene que descubrir que en esa persona hay una dignidad y unos derechos que hay que proteger siempre.
Es comprensible que bastantes de las personas que nos estén escuchando en este momento pues tengan sus prejuicios fundados con respecto pues a estos internos, ¿no?, privados de libertad, y es muy normal que digan pues algo habrá hecho, ¿no? Entonces, ¿qué les dirías tú para que, en fin, ese prejuicio se fuese suavizando un poco y sintiesen un mayor acercamiento a este tipo de personas internas?
Yo no tengo nada que decirles. La sugerencia que puedo hacer es que se acerquen al Evangelio y que descubran desde Jesús cómo es el perdón de Dios, cómo es la comprensión de Dios con nuestras limitaciones, cómo es capaz de con una simple mirada cambiar el proyecto y la realidad de una persona en el transcurso de su vida, cómo se puede modificar la realidad de cada uno de nosotros con un gesto, con una atención, con un respeto, con un gesto de humanidad, que es lo único que nos pide Dios a nosotros, ¿no? Que nos respetemos como personas. Y no hay palabra, o sea, la experiencia de cada uno y el dolor de cada uno, me da igual si están dentro o están fuera, si se sitúan a un lado o a otro de la carretera, es un proceso que tiene que madurar desde la interiorización de sus propias limitaciones y de su propio dolor. Y creo que la expresión más grande del amor que existe en la tierra es el perdón.
Si existe en la cárcel, que ya en sí es un aislamiento, el aspecto comunitario, ¿cómo se puede vivir siendo igual la realidad de personas y la realidad de situaciones? Porque, claro, no es lo mismo una situación de privarse de libertad que otra cosa, ¿no? ¿Cómo se puede un poquito unificar esa realidad de convivencia o de relación entre ellos? No es lo mismo quizá por un delito que por otro, y ese mismo delito marcará excesivamente la vida del preso.
Hay diferencias, pero el problema es que el estar allí ya estamos como sociedad excluyéndoles. O sea, el que allí se pueda convivir, y se puedan tener confianza, relaciones humanas, una cierta estabilidad personal, es un esfuerzo sobrehumano sobre la propia exclusión que nosotros estamos creando. Tenemos que buscar ya otros medios y otras formas de reconstruir las relaciones sociales, de compensar el dolor, las pérdidas, las ofensas, los delitos. No sirve. Yo entiendo que no sirve recluir en la prisión y excluir de la sociedad a gente que pretendemos que vuelva otra vez. Hay que crear unos espacios de convivencia más abiertos, más interrelacionados entre lo social y lo nuestro.
Pues el reto que planteas, Fermín, es bastante grande. Gracias por haber acompañado en este ratito del espejo y habernos abierto el apetito un poquito y habernos acercado esa labor que realiza la diócesis en el centro penitenciario. Gracias por habernos acompañado. A vosotros. Lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más. Les recordamos que este domingo tienen una nueva cita con la información diocesana en el programa Iglesia Noticia, eso de las 10 menos cuarto de la mañana. El Mediodía COPE continúa aquí ahora. Les dejamos con Pilar Cisneros y Antonio Raez en este espacio, contando historias y noticias. Que pasen buena tarde. Nosotros nos despedimos. Sean felices.